Otra noticia importante, los habitantes de Lincoln Heights en Cincinnati, en Ohio, conformaron un programa de seguridad y de vigilancia después de unos ataques racistas por parte de un grupo neonazi. ¿Por qué le llamó la atención este tema a usted, David?
María Camila, buenos días. Esto pasó a mediados de febrero, inicios de marzo, donde los habitantes de Lincoln Heights, que es un vecindario, una comunidad de Estados Unidos en Cincinnati, Ohio, la mayoría conformado por personas negras, se vieron atacados en su seguridad por este grupo neonazi y un día después también por grupos de Ku Klux Klan. Estos grupos llegaron en camionetas al vecindario, al barrio, con armas, con rifles, con banderas esvásticas, haciendo alusión al nazismo. Y lo peculiar es que esta comunidad se cansó de todo lo que ha tenido que pasar durante muchos años, y finalmente decidieron conformar lo que ellos llaman un programa de seguridad y vigilancia. Uh-huh. Tanto con personas del vecindario, tanto armadas como desarmadas. Entonces está la polémica de la conformación de una autodefensa de una milicia urbana en Lincoln Heights, Ohio.
Claro, claro, claro. ¿En qué momento se convierte un grupo paramilitar, por ejemplo?
Exactamente.
Y por eso, para resolver todas estas dudas, para hablar un poco sobre Lincoln Heights y la historia de este gran vecindario, tenemos en línea al concejal de la ciudad, al concejal del vecindario Lincoln Heights, Daron Daniels. Mateo, si podemos saludar al invitado.
Mr. Daniels, thank you so much for being here with us in the radio station.
Thank you for having me.
Mateo, preguntémosle, para darle un contexto a la audiencia que nos escucha acá en Colombia y en demás partes del mundo, que nos cuente un poco sobre la historia de Lincoln Heights, sobre la historia de este barrio en Cincinnati, Ohio.
So, first of all, we would like to have a little bit of context, if you can tell us very, very briefly about the history of Lincoln Heights, where do you live?
Yeah. So, as we all know, in multiple of our countries, black and brown people were taken from the country of Africa and brought to this country. And during that time, obviously, our people have been discriminated against, segregated against, beaten, killed over hundreds of years in this country. You get to a point in the turn of the century in the early 1900s, a lot of black folks, what they called the Jim Crow laws, were getting killed, abused, beaten, and mistreated in southern parts of the United States. Most of the individuals from our community in Lincoln Heights come from a part called Gainesville, Georgia, and that's where most of the people were from. In that time, they killed one of my uncles, believe it or not, and a lot of the family members, a lot of the men from Gainesville, Georgia, moved up north to Cincinnati during the time in the United States' history called the Great Migration. During that time, a lot of black folks from the South were moving up north and into the West, and a lot of them landed here in Cincinnati. When they landed here in Cincinnati, they still were facing racist policies where they could not buy land, they couldn't buy homes, they couldn't own property in the city of Cincinnati. So then they all moved 13 miles north of the city in a place that was called the Lockland Subdivision, and created their own community. They had the audacity, the bravery, and the vision to see that that people of color in this community needed their own governments, needed their own spaces, needed their own communities. And that's how Lincoln Heights was started.
Pues aquí nos cuenta David que en este caso lo que pasa es que, bueno, pues hay que entender que como múltiples países, pues la comunidad afroamericana, por lo menos en los Estados Unidos, pues llegó de África y sufrieron de discriminación y han sufrido durante cientos de años, y hubo un punto por allá en los 1900 con esa ley de Jim Crow, donde eran abusados, golpeados y maltratados, obviamente, esta parte del sur de los Estados Unidos, una comunidad especialmente, nos habla de Gainesville, Georgia, donde mataron a uno de sus tíos, y dice que pues como parte de la gran migración, pues se mudaron al norte de Cincinnati. En ese tiempo, pues toda la comunidad afroamericana pues pasó del sur y se fue a Cincinnati, esto por el tema de las políticas raciales. Cuando llegan allá, pues no podían adquirir una tierra, una casa, una propiedad, y se movieron 13 millas al norte, una comunidad donde ellos crearon, gracias a su valentía, su visión, y establecen su propio gobierno, esos espacios y esas comunidades, en este caso, pues lo que ya nos dice que pues termina siendo Lincoln Heights.
Mateo, este programa de vigilancia se crea fundamentalmente por ese ataque que se dio de un grupo neonazi en el mes de febrero, que llegó en un camión y hizo diferentes ataques a esta comunidad. En ese momento las autoridades de la ciudad no respondieron, Me gustaría que nuestro invitado nos contara por qué cree que las autoridades los dejaron solos.
Okay. So, Mr. Daniels, now let's talk about that program that you created after the aftermath of that attack from that neo-Nazi group at the end of February that came in a truck and did that attack. But the authorities didn't respond. Why do you think that the authorities didn't have any answer with this situation?
Well, and I just want to be clear, the organization was a community organization. I cannot take all credit for that at all. That would be improper. The residents responded to that, and to answer your question, they responded to it, as you said before, because the police did absolutely nothing. They aided and abetted these neo-Nazis in our community. And as we continue to have meetings with not just our police department here, but other community police departments who are involved, they all said the same thing, that if they were to come back and show up, that they would allow them to do the same thing again. Now, you asked me the why. Once again, we just got to go to a historical perspective in this country. The police history in America, the only reason when the first police department was in Boston, Massachusetts, and it was set to retrieve and bring back slaves. That's what the first police patrol was. It's always been and had that culture of making sure that black and brown individuals in this country are put in a place and make non-black and brown individuals feel comfortable, feel safe. And that's just always been the culture and the tradition of our police department. Now, when you move forward, you know, 200, 300 years, you would hope that the individuals in that department would then evolve with the culture of the country. And that's not always the case. It still gets down to a situation where in this country, black people in their own community who are showing no fear for being free and to protecting their homeland, it's still considered something that is threatening to police officers. All the while, neo-Nazis dressed in swastika flags and carrying long guns and threatening our residents was not considered an issue to those police officers. So yeah, that's a problem that obviously took place. But once again, that's a historical problem that's been going on in this country for over 300 years.
Pues vea, Juan Felipe nos dice que pues lo que pasa y aclara que la organización pues la crea él junto a la comunidad, no solo él solo, pero dice que sí, efectivamente la respuesta de la policía fue nula, no hicieron nada, entonces por eso ellos tenían unas reuniones con la policía y otros departamentos de la comunidad que al final dijeron lo mismo, si ellos vuelven dejarían que pasara exactamente la misma cosa, pero ahí hay que volver a la primera respuesta, esto es una perspectiva histórica dentro de la policía de los Estados Unidos, el primer departamento se creó en Boston, en Massachusetts, y dice que pues el tema era cultural, sí, con la comunidad afroamericana, entonces que era tenerlos como en un lugar cómodos, a salvo, y que pues al final si usted termina avanzando 200, 300 años, uno pensaría que evolucionaría y la cultura cambiaría, pero que no es el caso, por lo menos no es la situación en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues con la población afroamericana, pues esta comunidad digamos que no tiene miedo a ser libre, a proteger su hogar, y eso para los policías resulta ser amenazante, entonces que lleguen neonazis con esvásticas, pues sí, termina siendo un problema, pero al final hay que verlo a nivel histórico y mirando estos cientos de años que han ocurrido.
Sí, concejal, durante años pues los residentes se han quejado de la falta de inversión y el abandono en esta zona pues de Estados Unidos, y además hemos visto numerosas veces que también los policías han sido cómplices de múltiples agresiones hacia la comunidad negra. ¿Usted cree finalmente que la única solución a este problema es tomar las armas?
So, Mr. Daniels, we have seen in this community that it has a lack of inversion. You know, you have been abandoned, left over. We have seen many complaints, and even the police have been together with aggressions and everything, along with all the black community. So, would you say that maybe the solution is to take the means by yourself, maybe do justice by yourself?
And that's always been the culture of Lincoln Heights, when they wouldn't give us, they wouldn't give our, and I say us, because it was my great-grandfather, my grandfather who started this community. They were part of that. When they wouldn't allow them to live in the city, they created their own community. And it's the same type of piece. When they had to create their own police departments, they had to create their own fire departments. Now we just move forward another time in history where, once again, if our government resources, the things that we pay our tax dollars in, just like everybody else, if those systems do not work for us, then what this community will do, will organize and build those systems up ourselves. It is unfortunate, once again, but that is something that we have faced in this country for generations. The greatest thing about that, though, but the coolest thing, and the part that I love about it, is that we don't flinch in those moments. In some situations, when people realize that they have to actually build something, or they have to organize and do something, or have the courage and the conviction to actually stand on their morals and say that this is not right, and I'm going to defend this homeland that my ancestors gave to me, I'm excited and proud of our residents for doing that and have that courage to do that, because I know everybody doesn't. These neo-Nazis have been popping up in different communities like this for a very, very, very long time. But the response that we had was one that you didn't see in other communities. And that's because we are so unique by how connected we are, by how we also understand our laws and our responsibilities, because we had to build our own community. And those stories of how to do it were passed down to us as well, too. So we're not afraid in those moments when, as I said before, our government systems fail us, or they seem to be biased against us. What we do is that we pull ourselves up by our own bootstraps and organize and say that we're going to do what we must do to make sure that our children and our seniors are safe. I mean, that's what the most important thing for us in this community is.
Bueno, aquí nos dice Laura que en este caso lo que pasa es que siempre ha sido parte de la cultura, por lo menos de Lincoln Heights. Él nos habla de su abuelo, quien fue el que inició esto en esa comunidad, en esa época donde pues ellos no podían vivir en las ciudades y crean sus comunidades. Ellos de hecho han creado sus propios departamentos de policía y bomberos, y que pues a pesar de que pues, existen los recursos del gobierno y ellos los pagan, pues no funcionan para esta comunidad. Entonces ellos lo que hacen es construir. Dice que es algo desafortunado pues estar basado en ese país y que es algo que ha sido de generación en generación, pero dice que es algo muy loco, pero que a la vez es algo muy cool, porque él realmente ama que su comunidad no se amedrente, no se deje aminalar por esto, sino que simplemente construyen, se organizan, tienen el coraje, tienen la convicción de mantenerse y saben que tienen el derecho de defender su tierra que le han dejado a sus ancestros, así que se siente orgulloso al hacer esto. O sea que pues obviamente no todas las comunidades pues reaccionan igual frente a ataques de este tipo de grupos neonazis, pero que durante mucho tiempo pues la respuesta no se ha visto en otras comunidades como en la de ellos. Entonces dice que eso es algo único, que ellos entienden sus leyes y sus responsabilidades, y el hecho de construir una comunidad pues obviamente a ellos no les da miedo, porque el gobierno y los sistemas les fallan, que son sesgados, pero se organizan y hacen las cosas simplemente por sus hijos, por su familia, y que lo más importante al final es la seguridad.
Mateo, ¿cómo controlar el uso de la fuerza? O sea, ¿en dónde hay una barrera, un límite, si lo tienen, ¿no? Para usar las armas.
So, Mr. Daniels, now let's talk about boundaries. How to control that use of your response, of the force, the weapons, the arms? Maybe what is the limit, if you have it, at the time that you use it? What are the boundaries at the time of this kind of responses?
We definitely follow the laws. We're not the police department, but within the United States Constitution, we are... we have our Second Amendment rights that allows individuals to protect themselves, and we're not creating a militia at all, but that's what the term is called. What we cannot do, obviously, we're not police officers. We cannot conduct investigations. We cannot, if somebody comes into our community, if you're just driving into our community, just stop you in the middle of the street and say, hey, what are you doing here? But what we do, and what we have done very well, is that if we see something suspicious in the community, that we communicate that, not just with our team, but with our law enforcement as well, too. We legally make sure that those individuals are not doing anything nefarious that can harm anyone until the sheriffs arrive. And at that point, we allow law enforcement to take over. But once again, we understand our laws and our responsibility. And in America, when it comes to protecting yourselves, those laws are pushed pretty far compared to some other countries. And do I agree with that? You know, we can have that conversation for a different day. But right now, in order to make sure not only that our residents feel protected, safe, we need to not only, and it's not just being out with firearms.
The same individuals who are out there with firearms are protecting the community 24 hours a day, 7 days a week. So you also have individuals in the community who are preparing them meals. You also have individuals in the community who are sending out text messages that's all over social media, making sure everybody in the community knows what's going on. You have so many different lanes now that have been created by other individuals, not just those on our security team, that have built this community apparatus that is that much stronger, that will go on way longer after this neo-Nazi crap has faded. But this foundation of what's taking place in this community and the different structures that have been built will go on long after this conversation.
Vea, María Camila, aquí nos dice que realmente él tiene que aclarar que ellos son la, no son la policía, pero la Constitución, a partir de la segunda enmienda de los Estados Unidos, le permite a los individuos protegerse. Ellos aclaran, no somos una milicia, no creamos una milicia, que así es como se les llama normalmente. Pero dice que ellos obviamente no pueden iniciar investigaciones, que pues ellos lo que hacen realmente es como pararse y mirar y como investigar como, bueno, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y dice que ellos de alguna forma lo han hecho bien, porque cuando ven algo sospechoso, simplemente lo comunican al equipo que ellos tienen, obviamente a ese equipo de seguridad, y ellos lo hacen a partir de del tema o la parte legal. Dice que pues ellos se cercioran de que los individuos no hagan nada que afecte hasta que lleguen los sheriffs, hasta que llegue la policía, y a ellos sí puedan obviamente aplicar la ley. Ellos entienden esas reglas, esas normas y su responsabilidad. Dice que pues sí, en Estados Unidos usted puede protegerse y puede llegar hasta cierto límite, y dice que podríamos tener esta conversación para otro día, pero digamos que en orden de asegurar que su gente esté protegida y a salvo, pues obviamente no solo tienen armas de fuego, sino que protegen todos los días a sus individuos a través de diferentes maneras. Dice, hay mensajes que ellos envían a través de las redes sociales para que la comunidad se entere qué pasa, y que hay diferentes caminos que pues permiten construir la seguridad y que sea más fuerte, más allá de todo este tema neonazi. Entonces obviamente hay una estructura y una fundación ya creada para este sentido. So, Mr. Daniels, thank you so much for being here with us in W Radio Station, and congratulations for your work, and we hope that this thing will change in the coming years.
I appreciate you guys. My Spanish is horrible, but gracias to you all, and God bless to everybody. Thank you.